Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Miriam Leiva desde La Habana, Michel Suárez allá en España. Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Saludos y bienvenidos a todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden la retransmisión a las 12 de la medianoche y la alternativa es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Nos pueden escribir a nuestra página, o sea, a nuestro correo electrónico, las noticias como son RM de Radio Martí, las noticias como son RM@gmail.com. Y recuerden que en Facebook estamos así, Facebook, las noticias como son. Ahí también nos pueden dejar alguna propuesta, alguna interrogante o un comentario, como quieran. Los vamos a leer y los vamos a estar dándoles respuesta, por supuesto, en lo que podamos a sus peticiones. Hoy, bueno, pues creo que la noticia del día, sobre todo la vamos a tratar en este programa, es el nuevo anuncio que ha hecho la Casa Blanca para flexibilizar aún más las restricciones a Cuba. Tiene que ver con los viajes, tiene que ver con un término que se está usando por primera vez y es financiamiento en algunos renglones de exportaciones y reexportaciones a Cuba. Vamos a hablar del tema en la primera parte del programa. También lo vamos a desarrollar a profundidad en la segunda media hora. Es decir, que hoy vamos a tocar este tema en casi todo el programa. Y también hay un tema o una nota sumamente interesante y es el reto que tiene el gobierno cubano para aguantar el turismo en caso de que en un momento determinado sean levantadas las restricciones de los viajes de estadounidenses a Cuba o, como en este momento, pues el simple anuncio del deshielo y mayor cantidad de vuelos a Cuba y el inicio de vuelos comerciales para este año va a producir mucho más turismo estadounidense a Cuba. Un turismo complicado, un turismo que gasta, pero es un turismo complicado porque exige mucho. ¿Está Cuba preparada para eso? Lo vamos a analizar también en tertulia.
Muy bien, ¿con qué comenzamos la portada?
Fíjese, le voy a decir, y este es un informe sumamente importante, un informe muy, muy certero, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Es una institución, una organización no gubernamental, se encuentra en México y ellos evalúan las ciudades más violentas del mundo. ¿Usted se imagina cuál es la ciudad más violenta del mundo?
Ha pasado al sur.
Ha pasado al sur, pero está en nuestro continente, ya les doy. Señoras y señores, increíble. Sabíamos que es una ciudad sumamente violenta, sabíamos que hay muchísimos problemas en esta ciudad, pero hoy se puede decir y se puede afirmar. La capital de Venezuela, Caracas, repito, la capital de Venezuela, Caracas, fue la ciudad con más homicidios en el mundo en el año 2015, según el informe, les repito, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Se trata de la primera vez que la capital de Venezuela, que según esta ONG tiene una tasa de 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes, está a la cabeza en el conteo de la organización, cuyo informe es uno de los más reconocidos en esta materia. La principal razón es que la que fue la ciudad más violenta del mundo en los últimos 4 años, San Pedro de Sula en Honduras, pasó de una tasa de 171,20 el año pasado a nada más 111,3, en lo que la deja en segundo lugar. La tasa de homicidios de Caracas, por su parte, habría aumentado ligeramente de los 115,98 registrado en el 2014 a los 119,87 en el 2015. Venezuela, bueno, ya sabemos el estilo, ¿no? El estilo de estos gobiernos. Venezuela no da cifras oficiales, pero se ha llegado a la conclusión de que es la ciudad más violenta del mundo. Y les voy a decir, y ya con esto, pues paso a saludar a nuestros invitados, a nuestros tertulianos. Señoras y señores, del todo el análisis que se hace en el mundo, las ocho primeras ciudades más violentas del mundo están en nuestro continente latinoamericano, están en Latinoamérica. Caracas, la número uno. San Pedro de Sula, en Honduras, la número 2. San Salvador, en El Salvador, la número 3. Acapulco, en México, la número 4. Maturín, en Venezuela, la 5. Distrito Central, en Honduras, la 6. Valencia, Venezuela, la 7. Y Palmira, Colombia, la 8. Después, en noveno lugar, está Cape Town, en Sudáfrica. Así que, de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 están en América Latina, porque la décima es Cali, Colombia.
Ha pasado Caracas a ocupar el primer lugar, que por mucho tiempo estuvo pues la capital de Honduras, Sao Paulo. Y El Salvador parece que se mantiene en tercer lugar. La lista es extensa, porque también habla de los Estados Unidos.
Pero claro, yo
y de otras partes del mundo, pero llama la atención. No, te digo Estados Unidos para que los oyentes sepan que evalúan a todos, ¿no? Pero llama la atención la cantidad de personas muertas, asaltos, crímenes que se registraron en Caracas. Es decir, que los informes no eran... No mentían. Ahí están los datos. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos. Y bueno, efectivamente, Venezuela ha ido incrementándose la corrupción, la criminalidad y los asesinatos, y muchas veces el gobierno actual, que debió haber tenido una estadística distinta, ¿no?, por todos los planes que dice que hacen, pues culpa precisamente a la oposición de algunos asesinatos que han habido, y probablemente eso lo que tenga que ver con muchas otras cosas. Y además, en esos datos que has dado, es interesante que me pareció constatar que 3 de las ciudades más peligrosas están precisamente en Venezuela.
Exactamente, así mismo es. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y los oyentes del programa. Yo quiero reparar en una cosa. Todo esto se desmadró en Venezuela en la etapa más rica de Venezuela, con los precios del petróleo alto. Es una gran contradicción que cuando supuestamente un país mejora económicamente, al mismo tiempo pasen estas cosas. Es una situación única de Venezuela, porque en otros países, en todos estos que ustedes han mencionado, y las ciudades norteamericanas que menciona ese informe, son ciudades con problemas. Detroit está devastada por la crisis del automóvil, y muchas otras que se mencionan ahí. Son ciudades donde hay muchas dificultades económicas, pero que todo esto empezó en Venezuela, precisamente en la cúspide del mayor precio del petróleo en muchísimos años.
En las noticias como son, tertulia.
Como habíamos adelantado, el gobierno de Estados Unidos urgió de nuevo al régimen cubano hacer que sea más fácil para sus ciudadanos iniciar negocios, participar en el comercio y acceder a la información en Internet tras el anuncio de nuevas medidas para facilitar las exportaciones y también los viajes a la isla. En un comunicado, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca destacó que Estados Unidos está haciendo su parte para eliminar obstáculos que han sido un lastre para los cubanos. Por ello, urgimos al gobierno cubano a hacer más fácil para sus ciudadanos iniciar negocios, participar en el comercio y acceder a información en Internet, añade el portavoz. El comunicado de la Casa Blanca siguió al anuncio de nuevas relajaciones a las restricciones que siguen afectando exportaciones y viajes a Cuba en el marco del acercamiento bilateral iniciado hace poco más de un año. En el comunicado conjunto, los departamentos del Tesoro y de Comercio anunciaron nuevas medidas al régimen de sanciones asociado al embargo económico impuesto a La Habana, que entre otras cosas eliminarán restricciones a ciertas condiciones de pago, financiación de las exportaciones autorizadas a Cuba. Además, otras de las modificaciones anunciadas facilitarán aún más los viajes a Cuba dentro de las categorías autorizadas. Y el secretario del Tesoro subrayó en el comunicado conjunto que estas acciones, al igual que las que se han ido tomando durante el último año, envían un claro mensaje al mundo que Estados Unidos se ha comprometido a potenciar y permitir avances económicos para el pueblo cubano.
Interesante. Miriam Leiva.
Pienso que es muy importante este llamado del gobierno americano al gobierno cubano, para que abra las posibilidades al pueblo cubano de tener beneficio de tantas medidas de apertura que ha venido haciendo la administración, el presidente Obama, desde el 2009 y que se han incrementado a un paso bastante rápido en este último año y algunos meses transcurridos. Pienso que esas regulaciones que está levantando muchas cosas que habían y estableciendo algunas otras posibilidades, pues está dando una tremenda posibilidad a este país de avanzar en un momento de una crisis extraordinaria que tenemos económica, social, política, y que no encuentra el gobierno una salida desde el punto de vista económico para mejorarlo, por limitaciones propias de un sistema que nunca ha dado resultado, al contrario, el que nos ha llevado a esta crisis, y también porque, bueno, el principal apoyo económico que tiene, que es Venezuela, está totalmente en crisis, y el gobierno, bueno, está tratando de abrir. Raúl Castro ahora va a Francia, va a París, yo no sé qué le va a dar, qué le ha prometido François Hollande, parece que la Torre Eiffel, traerla para aquí en oro, no sé, pero realmente las grandes posibilidades que está dando el comercio con Estados Unidos, pero no solo que los inversores o los comerciantes norteamericanos vengan y que se pueda pagar en mejores condiciones, sino que hay muchas posibilidades para el pueblo cubano, para los cuentapropistas, para las personas que son trabajadores. Este es un pueblo trabajador y un pueblo que merece tener una vida mejor y no los salarios de miseria y las pensiones de hambre que hay en estos momentos y las pocas posibilidades que de desarrollo en todo sentido. Y esas posibilidades se han abierto poco a poco y ya son muchas las que ha establecido el gobierno de Obama y está cerrado. Y también, bueno, lo que se habla de Internet. Internet es como privar a las personas de ver, de oír, de poder hacer, porque es que la cantidad de información, la cantidad de comunicación y además cómo se puede intercomunicar todos los servicios en Cuba, inclusive es fundamental para los inversores que vengan, para cualquier hasta turista que esté aquí en Cuba, y sin embargo esa posibilidad tan amplia que le está brindando Estados Unidos para que tengamos un buen servicio de Internet, una buena conectividad, eso todo se está derrochando, en el sentido perdiendo todas esas posibilidades. Y hay una realidad: si en estos momentos no se aprovechan el interés que hay hacia Cuba en general, sencillamente en el mundo actual todo es vertiginoso y el mundo, hay una gran crisis, el petróleo estaba a 21 pesos estaba dólar el petróleo venezolano y el petróleo está oscilando en 30, o sea, hay toda una serie de elementos que hacen que se vea que hay una crisis y que los inversores están y el comercio está corriendo hacia donde tenga más beneficio, y eso se está perdiendo en Cuba, y es muy importante esto de que puedan venir inclusive muchas más personas, incluso que ya se está viendo que el sector de la industria del cine, del espectáculo, está viniendo a Cuba, puede filmar, le dan, y además que los cubanos, los artistas puedan ganar allá su dinero, y o sea, hay tantas posibilidades abiertas y el gobierno cubano sigue aquí atrincherado.
Y yo creo que aquí es un problema de tiempo. Miriam comenzó diciéndolo, y en este mismo programa, esto que acaba de plantear Miriam lo dijo el señor Carlos Saladrigas, y dijo, en el mundo este empresarial, en el mundo capitalista, realmente cuando usted intenta hacer un negocio, hacer una transacción que le parece interesante, y no encuentra, pues nada, receptividad por el otro lado, usted se retira. Porque va hacia otros lugares. O sea, el gobierno cubano tiene que darse cuenta que Cuba no es la perla de oro del mundo. Hay muchísimas islas del Caribe en las que se puede invertir perfectamente igualito que en Cuba y quizás hasta con más condiciones. Tienen que darse cuenta. Ahora, el problema es que ahora la política de Estados Unidos hacia Cuba le ha puesto un ingrediente de atracción a Cuba. Es como la manzana prohibida, la manzana que no se había visto nunca, y entonces todo el mundo quiere verla. Y este es el momento que si el gobierno cubano no lo aprovecha, se queda atrás, porque eso pasa. Eso por un lugar. Segundo lugar, En Estados Unidos hay elecciones. Este es un país democrático que cada 4 años hay elecciones. Ya el presidente Obama abandona la Casa Blanca. ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá la próxima presidencia de los Estados Unidos? ¿El Partido Demócrata o el Partido Republicano? Interesante. Que no se le dé marcha atrás. Eso es casi que un hecho. Las cosas que ya están no van a retroceder, pero se pueden enfriar. Se pueden enfriar, los incentivos ser menores. Puede haber, pues, un enfriamiento, repito, por parte de la política estadounidense, y todo lo que pudo aprovechar el gobierno cubano no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le interesa, no quiere, tiene miedo a avanzar. Así se ven, es visto por muchos expertos, y yo lo que hago es nada más que referir lo que están diciendo muchos expertos, incluso que apoyan esta nueva medida del gobierno de Estados Unidos.
Y el gobierno cubano, en este caso, mi querido amigo, tiene que tener muy presente que todo tiene su momento. Y el momento comenzó después del 17 de diciembre de 2014. Yo no creo que con un cambio de administración las cosas vayan a retroceder, porque no pasaron con China y no pasaron con Vietnam, y la política doméstica es diferente.
Pero la dinámica puede ser distinta.
Correcto, a la política exterior. Yo me refiero al ímpetu que le dé el gobierno cubano, y en este caso sustituyo la palabra gobierno cubano porque es muy amplio, por los 3 o 4 llamados líderes de la Revolución Cubana, que hasta ahora que yo conozca son el obstáculo de lo que todo el mundo desea. Michel Suárez.
Creo que hay que medir con mucho cuidado la política de incentivos, ¿no? Luego voy a explicar en lo que estoy de acuerdo y en lo que no. Hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo de este ramillete de medidas que se han anunciado hoy. ¿Por qué lo digo? Porque este año, lo único que ha demostrado este año de buenas intenciones por parte de la administración de Barack Obama hacia el pueblo cubano, lo único que ha hecho es ralentizar toda la reforma económica que ya era tímida de por sí. Y lo hemos estado viendo. Ayer hablamos de Machado Ventura, de los precios topados, de la prohibición de los carretilleros, vuelven los intermediarios, están en el punto de diana, se autorizan pocas cooperativas, y aprovecho para corregir un error del otro día, un error mío, que dije que ninguna en el 2015, sí, algunas, 20 y pico en comparación con las 200 que se habían aprobado casi en el año 2013. Entonces, este tipo de estímulos, al igual que las condonaciones de deuda, deberían medirse y deberían enfocarse hacia determinados objetivos para que realmente no hagan lo contrario de lo que se proponen. Porque de momento, a día de hoy, lo que estamos viendo es un estancamiento en la aprobación de nuevas reformas, a ver qué va a pasar en el Congreso del Partido, pero desde luego todo esto que se está haciendo, no solamente por parte de Estados Unidos, no está consiguiendo realmente el objetivo que se plantea. En cuanto a las medidas, yo creo que hay muchas de calado, ¿no?, que prácticamente terminan de desmontar el embargo por la vía ejecutiva. Entre las principales aparece la ansiada autorización de las exportaciones bajo crédito. Esto es realmente lo que le importa al gobierno cubano, aunque a esta hora todavía yo no he visto en ningún medio oficial una noticia sobre las medidas aprobadas por Barack Obama. Parece que se están pensando la manera en que se va a informar esta situación a la ciudadanía. Pero aquí el problema del crédito es lo fundamental, porque este es un gobierno con voracidad crediticia, es un gobierno que ha vivido del crédito, del cuento y de la mentira, y de la condonación, y de ese ciclo infinito, ¿no?, en el cual ahora, en esta fase, es verdaderamente peligroso, no que se le permita comprar y vender, yo estoy totalmente a favor de la libertad de comercio, sino que entre el crédito en juego, y eso podría ralentizar aún más la tímida reforma interna. Todo lo referente a la aviación, muy bien, sin aclararse, eso sí, la situación ante posibles reclamaciones legales ante la justicia norteamericana, como se ha visto en el pasado. Al menos yo no veo qué solución se le va a ofrecer a eso, pero desde luego todo lo que se ha aprobado en materia de líneas aéreas está muy bien, y espero que termine beneficiando a los viajeros cubanos. En cuanto a los derechos de autor, también todo eso es perfecto. El músico cubano tiene derecho y no puede pagar las consecuencias, claro, del gobierno que padece. Al igual que las categorías de viaje, que deberían eliminarse las categorías y permitirse completamente que todo ciudadano norteamericano, en nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pueda visitar Cuba. Lo que termino con algo que a mí me produce bastante risa, y es que al mismo tiempo algunas de estas medidas exceptúan la exportación de tecnología para usos militares. Bueno, esto es casi de risa, ¿no? Teniendo en cuenta que en Cuba el único autorizado a importar es el dueño de todo, incluido del ejército.
Y nos quedamos con el tema cubano hoy acá en Tertulia, porque la industria turística está bajo una presión sin precedentes para satisfacer la demanda récord de visitantes, un año después de la distensión con Estados Unidos, que renovó el interés para viajar a la isla. Su clima tropical, ricas tradiciones musicales, los tabacos, los autos clásicos estuvieron por décadas fuera del alcance de la mayoría de estadounidenses por las sanciones de la era de la Guerra Fría, restricciones que están cediendo. Ahora dejó de ser poco común ver a los estadounidenses paseando por las plazas coloniales de La Habana Vieja, también de sus calles junto con europeos y canadienses. Y los empresarios y aprovechadores han subido los precios de los viajes en taxi, las comidas, los recuerditos, en fin, las mujeres cubanas que posan para las fotos con vestidos de colores y pañuelos mientras mastican tabaco cobran $5 en lugar de uno. Claro, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Cuba recibió un récord de 3,5 millones de visitantes en 2015, un 17,4% más con respecto al año anterior.
Increíble. Miriam Leiva.
El reto es muy grande porque aquí ni hay infraestructura para todo eso, o sea, desde capacidades de hotel hasta una cosa que es elemental y fundamental, y es abastecimiento al servicio, digamos, del turismo. Pero de todas maneras, para este gran boom que ya está viendo y que se espera, no hay una preparación en habitaciones y en todo lo demás. Y bueno, ojalá que esto sea realmente, como se dice, que el turismo es la nueva locomotora, ¿no? Ojalá. De la economía mundial, y aquí, o sea, en muchos países, no mundial, pero en muchos países, y aquí en Cuba, ojalá que eso haga que abra más el gobierno al ciudadano.
Ojalá, Michel, 30 segundos para cerrar.
Sí, la locomotora, siempre y cuando no sea un único tren, porque entonces esto no sirve para nada. Cuba no está preparada para ese embate del turismo norteamericano, y el plan del gobierno pasa por fortalecerse en ese campo, en el campo turístico, en vez de corresponsabilizar a toda la ciudadanía con ese plan. Y como se dice popularmente, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, hay que darle entrada al capital extranjero y permitirle a los cubanos que participen en ese proceso con total libertad.
Muy bien. Gracias, Michel Suárez en España. Miriam Leiva en La Habana. Volvemos.